Hola, estás escuchando CBA Podcast. Visítanos en www.cbapodcast.com.ar. Escribinos a cbapodcast@gmail.com y acordate que podés chatear con nosotros en cbapodcast@hotmail.com.
Bueno, hola y bienvenidos a CBA Podcast. Yo soy Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Elías.
Y tenemos un invitado especial para el día de hoy, nuestro queridísimo amigo Javi Scripps.
Sí, bien nombrado antes.
Es cierto. Hola, chicos, ¿cómo les va? La verdad, estoy cumpliendo un sueño, estar con ustedes acá. Así
que, mortal. Sí,
él se comunicó con nosotros a través de cumple tu sueño @.
De grabando podcast por un sueño. Así que muy bien, bueno, aquí lo tenemos y es impresionante contar con la presencia de nuestro queridísimo amigo para poder grabar este podcast. Así que muy bien, vamos para adelante, no sé qué les parece. Sí, ¿qué opina nuestro invitado especial?
Podemos empezar, sí.
Podemos empezar.
Nos da autorización el visto bueno.
Listo, si nos da la autorización plena y total, podemos empezar con noticias de
Software.
Muy bien. ¿Viste qué dificultosa la consola?
Estoy viendo el tras de cámara de CD Podcast.
Es impresionante.
Sí. Toda la puesta en escena, todo.
Claro, sí. Y tuvo que vivir la recopilación de noticias, todo. La verdad que lo estamos...
lo torturamos un poco.
Chicaneando, sí. Estoy encima fumándole todo el tiempo, así que bueno. Pero muy bien, vamos adelante con para no perder el driver.
Bueno, esta es una noticia que traje yo. Ajá. Es una aplicación que no hace nada, simplemente te trae cuando vos querés, no sé, por ejemplo, reinstalar Windows.
Ajá.
Y bueno, siempre hay problemas con el driver que no anda.
Y siempre hay problemas con Windows, que también. Uno quiere reinstalar Windows también, ¿no?
Pero... Entonces esto en teoría lo que hace es, te hace una copia de seguridad de los drivers y cuando reinstalas y no te anda algo...
O sea, de todos los drivers que vos tenés en el momento instalado.
Claro, sí, de todo lo que hay en el computador.
Incluso los drivers que han sido mal instalados, calculo.
Yo supongo, no sé, la verdad.
Por ahí viste que le enchufás, qué sé yo, hay veces que enchufás los teléfonos celulares Motorola y le instalás el driver y queda mal instalado en un puerto USB. Pero si lo enchufás en otro puerto y volvés a instalar el driver, anda.
Eso es muy loco.
Es muy loco de los celulares Motorola.
Voy a decir como ustedes, no lo probé. No lo vi. Así que, pero...
Pero úsenlo,
sí.
Claro, sí, tal cual.
Si tienen Windows, arriesguense. Total, ya se arriesgaron.
Si bueno, tienen Windows, ya están en
el horno.
Tal cual. Muy bien, así bueno. Que bueno, ¿y qué onda? ¿Y cómo llegaste a esta noticia?
Webeando. Por la web.
Webeando
por la web.
Mira vos, qué bueno.
Sí.
Muy bien.
No, lo vi en un blog, no me acuerdo la verdad, sinceramente. No.
Fue un accidente.
Fue un accidente, sí.
Sí, una caída.
Tampoco foco en la Stumble, que generalmente trae cosas.
Sí,
que
ustedes. No, ¿por qué? Uno, parte de nuestro tiempo está en eso, está invertido en el
Parte Stumble. De nuestro podcast está hecho gracias al Stumble.
Es cierto.
Así que claro, échale patas. Como que rinde lo suyo.
Era para saber que tenemos la consola todavía funcionando.
Se estaba andando no la consola, así que muy bien. Muy bien,
¿con ahora qué seguimos? Con las aplicaciones web prometen mucho más gracias a Flex.
Sí, este es impresionante, es una noticia en honor acá a nuestro invitado que es fanático de Flex.
¿Qué Flex? ¿Qué
es Flex? Te voy a explicar más o menos para que tengas una idea. ¿Viste cuando entras a las páginas así, están llenas de flash así por todos lados, que todo gira, se mueve,
sí,
y da vuelta
baila.
Y tarda en cargarse por sobre todas las cosas? Eso es flash.
Cuando uno se enferma y dice, ¿por qué no carga esta cosa? Y hay un cosito que dice,
claro.
2%, 3%, 3%,
claro. 3%. Esa home, la mayoría de las empresas argentinas que tienen, viste, como presentación así,
claro que es,
un video o que van a aparecer cosas así, con musiquita de fondo. Y si tarda en cargarse, seguro que es flash. Así que no te da problema. Pero bueno, Flex es como una plataforma, se podría decir, como que mucha gente que programa atrás de esto y saca interfaces webs, pero programadas bajo esto. Es complicado de explicar, ¿no? Para un entorno no programador. Pero bueno, y con toda la historia esta, con todo este quilombo de le estamos diciendo que tarda en cargarse y todo, pero bueno, se pueden hacer aplicaciones muy, 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 muy lindas realmente. Y la gente acá de Worth Thousand han creado un conjunto de aplicaciones para hacer diseño gráfico online.
Ya había cosas de esto.
Ahí está. ¿Se acuerdan que dijimos en varios podcasts anteriores que Adobe iba a sacar para el 2010? Hay un mensajito. Hay un mensajito. Adobe iba a sacar para el 2010 todas sus aplicaciones en web. Supuestamente, no, no sé qué querrá decir Adobe con esto, pero lo que yo leo es que en el 2010 no vas a poder comprar una Creative Suite.
Que claro, vos vas a tener que empezar a pagar mensualmente.
Claro, vas a tener que empezar a pagar mensualmente. Es una muy muy buena salida para quitarse encima todos los truchos, como quien dice. Copio el Flash, te copio lo que sea. Es una muy buena salida. La cosa es que esta gente de Word Thousand se como que le ganó de mano y ya lo tienen andando.
Ya lo tienen cocinado de antes.
Lo tienen muy cocinado. Hay un video en YouTube, es lo único que hay. Hasta ahora no hay una versión demo ni nada. Lo único que hay es un video en YouTube. Así que ahí se los pongo para que lo vean.
Le ganaron porque Flex no es de Adobe.
Claro,
encima. O sea, le ganaron de mano a ellos mismos.
Exactamente. Es una buena forma de leerlo, es que le ganaron de mano a ellos mismos. Se gastaron pensando en la tecnología y todo, pero estos chicos como que son muy programadores y muy rápidos para hacer las cosas. Lo hicieron todo de antemano. Lo que me llama la atención mucho, se llama Aviary porque todas las aplicaciones tienen nombres de pajaritos, ¿no?
Y... claro, o sea, como Max se tiró a los felinos,
claro,
se tiraron los pajaritos.
Claro, como una especie de acuario, pero de aves. No, ¿por qué no?
Sí.
¿Cómo se dice si no sería?
Tiene un nombre, me parece.
¿Ah, sí? Un aviario.
Una pajarera, ¿no?
Pajarera, ¿no?
Un aviario, ¿no?
Una pajerera.
Un aviador.
Bueno, no importa, muchas cosas volando por ahí.
Sí, no sé, flashé con la pajerera, pero... y bueno, y el tema es que le han puesto todo nombre de pajaritos. Y hay, por ejemplo, uno que se llama Phoenix, que es el editor de imágenes. El Tucán es el editor de paletas de colores. Peacock, si alguien me lo traduce me va a hacer la gracia. Peacock es el pajarito que
tucán
tiene.
¿No es el Tucán?
El pájaro carpintero.
Ah, el pájaro carpintero, mira vos.
¿Cuál es el Tucán?
Porque por acá dice Tucán. Así que sí, se debe decir
Tucán. Perro.
Bueno, puede ser tu perro tal cual. Y bueno, y por ahí están un montón más: Raven, Humberbird, no sé, hay un montón de nombres de pájaros en inglés que a nadie le importa ni le interesa
y
saber.
Y Phoenix, o sea, muere en un momento y vuelve a revivir.
Es que es cuando se te cuelga.
No,
te volvés a meter y listo, ¿me entendés? Vuelve a andar la aplicación, por eso se llama Phoenix.
O sea, cada tanto muere, pero no te preocupes que va a arrancar de nuevo.
No te preocupes que arranque de nuevo, bueno. Y muy bien, y la cosa es que con todos estos productos han hecho una suite de aplicaciones para gente que haga diseño gráfico y que están, la verdad, por lo que se ve en el video, de puta madre. Así que. Ahí tienen, en un futuro muy cercano dispondremos de cuentas de Aviary, calculo que gratuitas, ¿por qué no?
Yo quiero hacer una...
¿A una aclaración?
No, un comentario. Lo bueno de Flex...
Sí, lo bueno de Flex.
Estuve leyendo lo que facilita mucho la integración con Java.
Ajá. Con objetos... O sea, por la cantidad de... Claro. Obviamente hablando por la cantidad de gente que desarrolla en Java, debe ser las facilidades.
Porque, por ejemplo, antes con Flash se podía integrar, pasarle un objeto Java y que se muestre la información del objeto Java. Pero era muy complicado, muy rebuscado, hacía falta una cosa en el medio muy rara. Y con Flex me parece que directamente podés acceder al objeto como si...
Cara de perro, como si fuera tuyo.
Claro, exactamente. Por eso es más fácil, digamos, y está orientado a desarrollar de Java.
A eso, que como que del lado del servidor haya Java.
Sí.
Ajá, muy bien. Habría que ver cómo están las cuestiones de seguridad ahí, ¿no? También, porque cuanto más fácil es, más inseguro, generalmente lo que se dice en la jerga, pero en todas las cuestiones en internet.
Hubo mucho revuelo porque un gurú de Java, Bruce Eckrell, algo así se llama.
Ah, con nombre y todo, mira cómo viene el pibe. Lo está sacando de la cabeza, no está leyendo ningún monitor,
Parece que lo tiene escrito en la mano.
Que escribió el famoso libro Thinking in Java.
Sí.
Java. Empezó a darle manija a Flex.
Sí.
Y bueno, todos los blogs de Java,
claro, o sea, era como un referente, una buena propaganda, sí, digamos.
Exactamente.
Para Flex.
Claro.
Y la verdad que no sé si empezó a trabajar con Adobe. Que, o sea, que estaba todo armado.
Venía de la época del Flex, de las versiones Flex anteriores.
No, empezó hace poquito, era como mucho un año.
Está bien.
Y bueno, todo el mundo Java se revolucionó porque este señor empezó a decir que todas las tecnologías de visualización o para hacer vistas, ya sea JTCP o Java Server, la JCF, no servían.
Ajá.
Que lo mejor es usar Flex y abandonar todo eso.
Wow.
Entonces, ¿se habrá puesto con unos mangos?
Y no, yo sé, creo que sí, porque para tirarte de los estándares a una empresa, y ahí tiene que haber billete de por medio. Sí. Así bien, que más de eso, calculo que todo esto lo has aprendido en tus grandes y largos viajes que has tenido por el viejo continente. ¿Por qué no nos contás así un resumen de un par de palabras de lo que se te pueda llegar a pasar por la cabeza?
Que no, la verdad que no aprendí nada de tecnología en el viaje.
Bueno, pero puedes decírmelo. Saben mucho, saben poco, no tienen ni idea afuera. Tienen...
O es muy loco, qué sé yo. Por ejemplo, Maxi vino y nos contó de que los taxis en Japón tenían todos los televisorcitos atrás en la nuca para que uno vaya viendo propagandas.
Ah, bueno, no.
Eso... Así, al de ese estilo, ¿no? ¿Ninguna en Europa?
No, en Europa yo lo que noté es que es muy parecido acá. Ajá. Pero con mucho más.
Pero con más plata.
Con más plata. Sí. Sí, lamentablemente el mundo está muy globalizado y no hay muchas diferencias entre un país y otros.
Pero es que eso es importante saberlo, ¿eh? Porque por ahí uno dice, no, en Europa es otra vida.
Claro, son muy fríos, son muy...
No sé qué. Esto, muy aquello. ¿La gente?
No, la verdad que como turista son muy cálidos y no pasa nada, digamos, poder...
Tal vez cuando uno intente meterse a trabajar, ese tipo de cosas...
Sí. Es como decir que no son todos de Kinghead.
No, para nada. No, casi, es más, son muy una minoría. Pero por hecho estuve mucho tiempo en Inglaterra y extranjeros, hay más extranjeros que ingleses.
Mirá,
es muy jodido encontrar un acento inglés en la calle.
Un acento inglés así. Inglés,
yo sabía que, no, por ejemplo, la gente de Oriente, o sea, los japoneses, les cuesta muy caro educarse en sus países.
Ah, sí. Se trasladan. Sí, los fajan.
Los fajan mal. Se van a cualquier parte del mundo
sí.
Antes de estudiar en su país porque cuesta carísimo en la universidad.
No, pero incluso los fajan en las universidades europeas.
Sí.
Porque es un precio para la gente de Europa, un precio para la gente del resto del mundo y otro precio para los asiáticos.
Así que así que los fajan por ser japoneses.
Sí, porque tienen plata.
O sea, vos tenés los ojitos rasgados y vas muerto.
Sí, está lleno por todos lados.
Y bueno, imagínate si les conviene ese nivel de precios.
Esto para que nuestros podes escuchas cuando se vayan a estudiar a Europa abran los ojos, ¿no?
Porque... sí, abran los ojos por más que sean medios amarillos.
No, la verdad que yo en un momento no sabía si estaba en Europa o en Asia.
Sí, estaba muy lleno.
Muy lleno, muy. El campus, yo estaba cerca de la universidad y el campus no se veía lleno, se veían muy pocas caras.
Ajá, ¿y dónde se veía la gente de Inglaterra entonces?
No sé, che, a lo mejor esa universidad era muy... No sé, se enfocaba mucho en el intercambio, no sé, pero estaba lleno de
chinitos. Mira vos. Muy bueno.
De chinitos.
Muchos chinitos dando vuelta. Qué impresionante debe ser eso, ¿eh? Rodeado de ojos rasgados.
Sí, parece que están espiando.
No, sospechando. Sospechan.
No miran, sospechan nada más. Es buenísimo. Muy bien.
Bueno.
Luego de esta introducción europeana que nos ha dado nuestro queridísimo invitado,
vamos a hablar más al respecto.
Vamos a seguir teniendo noticias, ¿no? Sin duda, muy bien. Bueno, continuamos con un poquito de Miro le pega a Just. ¿Qué es esto?
Le pateé el trasero.
Le pateé el trasero, así en cortas y pocas palabras.
Sí, esta forma de ver TV gratis, por así decirlo, porque por ahí uno tiene que pagar para los canales codificados y toda esa historia. Acá estas opciones para ver TV por internet, o sea, bajando.
Sí, por ahí hay gente que no escuchó algunos de los podcasts anteriores y no sabe que el Just sirve por eso. O sea, si vos querés ver, qué sé yo, HBO.
Uno de los 45 HBO que andan dando cuenta, que uno se entera que hay dos nomás, que está el Plus y el común.
Y el otro, claro, y gracias. Y bueno, con Just se puede ver gratis eso.
Claro.
En inglés, obvio, ¿no?
Hay que esforzarse un poco, pero bueno, después que uno entra a escuchar, si sabe un poquito, agarra la mano y si no, claro, se pierde algunas partes y tal vez no sea tan importante.
Aparte, capaz que se vuelve con una película que ya viste, así que...
Claro, entonces es más recuerdos que otra cosa lo que está viendo. Y bueno, a diferencia del Just, no tiene DRM, open source.
Muy bien. Son dos características muy importantes, ¿no? Para destacarla.
Sí.
Yo creo que el DRM fue más el mal que le hizo a internet que lo que haya podido construir. De hecho, toda la idea de DRM, que era para poder vender música en internet y todo, se fue difuminando con el tiempo.
Se fue difuminando, como habíamos hablado antes, de que la gente no quiere más discográfica ni nada, quiere hacerse cargo ella misma de lo que produce.
Sí. Y desapareció el DRM, o sea, yo creo que ha sido uno de los gastos en tecnología más al pedo, se podría decir, que hubo, porque no dio resultado y no lo va a dar tampoco.
No, ya a esta altura no pegó.
Ya a esta altura no lo va a dar.
Claro, bueno, son 2500 canales que uno tiene a su disposición para mirar. Creo que un buen zapping.
¿Vieron una versión para Linux?
Sí, creo que sí, a ver, nos... sí.
Ah, mira vos. Esa es una de las cuestiones importantes, porque el Just no venía para Linux, venía solamente para Windows y Mac. Entonces como que es interesante que los usuarios de Linux podamos tener una alternativa para ver televisión gratis por internet, ¿no?
Y ahora por ignorancia, ¿no había otra alternativa?
No, no sabría decirte. Eso sí, realmente no sabría decirte. Creo que sí hay una que otra, pero que no han tenido el mismo empuje que lo que está teniendo Miro en internet en este momento. Hace mucho escuché de una persona interesante que me decía que el futuro de internet era el gaming y la televisión sobre IP. Y bueno, y estas cosas no hacen más que demostrar eso, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
A ver, la pregunta fatal. ¿Lo probaron?
No.
bien. Como suele pasar siempre. Aquí pasa que son todas cosas muy frecas que si uno se pusiera a instalar todo.
Claro, son noticias de hoy esto. O de hoy o de ayer o de la semana pasada, pero casi.
No, porque
casi.
Es muy interesante eso de ver tele por la red.
Yo te digo, yo muy creo bueno. que sí probé el Just. No te digo, creo, no sé si fue el Just u otra aplicación para ver televisión por internet.
Sí, en algún momento, creo que estábamos juntos viendo algo, una película que arrancaba.
Sí, exactamente. Es más, lo habíamos buscado para ver un partido mientras trabajábamos.
Sí, 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 estábamos buscando un partido del mundial.
Pero claro, estábamos buscando un partido del mundial. Y bueno, y como después de pasó el mundial, perdimos el mundial y aparecieron un montón de canales en la lista. Vimos uno que otro canal y nos avisamos por Messenger y bueno, y veíamos un par de películas. Pero lo que es sorprendente es que se ve muy muy bien y muy bien.
Muy bien. Sí, sí. Bien. Che, ¿y es una aplicación o es un sitio web?
Es una aplicación. Bien. Una aplicación.
Instalable. Exactamente. Y bueno. Así ¿con qué más estamos por aquí?
Muy bien, pues eso ha sido todo lo de software, así que vamos a continuar con un poquito de noticias de
Y ahora tenemos a nuestro abogado.
Qué maravilla.
¿Qué tecnología?
Qué maravilla. Qué tecnología. ¿Oíste la cantidad de clics que hay que hacer acá para que algo suene?
Sí, es impresionante. Carga tu cámara respirando.
Bueno, es una cosa.
Como a soplar se ha dicho.
Sí, sí, bastante extraño. Según se ve en la foto, uno tiene una especie de dispositivo atado al cuerpo.
Al pecho, digamos. Al pecho. Plenamente al pecho.
Que produce energía cuando respiramos. Y eso a su vez carga la cámara y USB.
Lo que me sorprende a mí no es como los engranajes así tan al aire, es como que es cierto, porque si vos te pones a pensar, esos engranajes se van a ir estirando y acercando.
Con la expansión, digamos, del pecho.
Y funciona. Capaz que funcione, o sea.
Pero hay que respirar hondo todo el tiempo, o sea. Hace todo el tiempo, o sea, capaz que en algún
momento correr.
Claro, o tener sexo, ¿por qué no?
Yo me hubiera inclinado por la segunda parte, ¿por qué? Yo imagino una persona agitada y ¿qué está haciendo?
Y teniendo sexo, porque o a menos que, qué sé yo, no sé, capaz que podés estar jugando en un juego que te excite mucho y te ponga muy nervioso, pero
sí, jugando la Wii.
Jugando la Wii. Es muy bien, mira vos.
¿A juego de sexo a la Wii?
No. ¿Eh? ¿Por qué no? Tal cual. ¿Te acordás que habíamos visto uno que era una especie de, era buenísimo, no sé si lo habrás escuchado, queridísimo amigo.
A ver.
Pero era un consolador que traía un estuche que agarraba la Wii y como que vos veías en la televisión lo que estabas haciendo con el consolador realmente.
Sí, sí, sí.
Calculo claro. Que será para jugar de a dos.
Ese tampoco lo probamos.
Tampoco lo probamos, porque calculo que será para jugar de a dos. El juego de a uno no yo no lo probé por lo menos.
No, claro. Jugué la Wii en Inglaterra.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Divertido?
Está bueno, pero te anda. No sé, yo jugué el Wii Sports, que es el
jueguito. Sí, el que viene por default, digamos.
Sí, claro, el jueguito de golf, de boxeo,
bowling,
tenis,
bowling.
Sí, bowling. Sí. Sí, te divertís un rato, pero me parece que después.
Claro, pero nosotros nombramos un juego que era el Jedi Knights, uno de los sables láser, básicamente. Sí. Y ese tal vez está un poco más divertido, me imagino.
Porque es un sable láser, es lo que siempre quisiste tener en la mano, como que no sé. Tal cual.
No, ese no lo jugué. Pero no, la verdad que no, te divierte un rato, pero después es como que se también es muy rápido, no atrapa.
O sea, podríamos decir que es una falencia más del juego que de la máquina en sí.
Yo creo que sí.
Ajá, muy bien.
Del Wii Sports.
Mira vos, del Wii Sports.
Sí, porque después de un tiempo ya jugaste al golf.
Y una pregunta todo. Que a mí me parece crucial. Yo no sé tu grado de sensibilidad con respecto a este tema, pero ¿vos sentías realmente que el palo se movía exactamente igual como lo movías vos, o había una diferencia, como que tenías que moverlo mucho para que se mueva en la pantalla?
Yo la verdad que me parece que no hacía lo que yo quería.
Uh-huh. Por ahí
sí. Pero a lo mejor porque yo no sé usarlo, no. No jugué tanto.
Bien, pero podemos decir que para la experiencia de primera vez, podemos decir que no es tanto lo que vende Wii.
No es tan realista.
No es tan realista.
Está bueno, pero no es tan
realista. Es divertido, pero no tan realista.
Claro, yo me acuerdo de uno de esos videos que andan dando vuelta por la red. En un momento que un pibito estaba con su control de la mano, jugando al tenis, y en un momento va a hacer no sé cuál de esos golpes de tenis, porque no tengo ni idea de tenis, y va a azotar y se le suelta de la mano y va a dar contra su plasma de 40 y pico de pulgadas, 50, y se ve una mancha en el plasma. Obviamente se lo destruyó el plasma, muy mal, y el tipo se reía. ¿Qué hacer riéndote? Acabé de romper un plasma.
Claro, no, definitivamente. Qué buenos padres ahora tenés ese pibe para claro, que no digan nada. Claro.
Ay, rompió el plasma.
El nene. Sí, todo el tiempo te recuerdan eso. Ah, sí. No suelte el control, áteselo. No nos hacemos responsables de los objetos que se rompan.
Sí. Le pega a una persona con el control o algo, claro.
Claro, después vinieron los. De como que venían de regalo, no sé qué. No sé cuál de todas las Wii, después de un tiempo.
Sí, venía con el estuche, sí, que estuche lo protegían.
Sí.
Che, ¿y la tecnología allá en Europa, un plasma, una computadora, precios baratos o muy preciosos los de acá?
Yo me fijé, obviamente, en todo el tema de compus y. No en televisión, la verdad que no, pero mucho más barato.
¿Mucho más barato?
Mucho más barato. Mirá y vos, lo bueno de allá, por lo menos, de Inglaterra, es que la gente, por ejemplo, tienes un laptop que la quiere cambiar, anda bien, pero la quiere cambiar, la vende en una casa de. La empeña. Sí. Y vos vas, te compras una y funciona, pero.
Un espectáculo.
Espectáculo.
Sí, sí. Mirá.
Acá. No pasa eso.
No. O sea, vos acá, cuando vas a comprar una cosa usada, lo mirás por todos los ángulos y demás, lo probás.
Porque seguro que te están cagando. Primero, de base, vos vas con la premisa de que te están cagando antes de entrar al lugar.
Y si no vas con la premisa de que te están cagando, te van a cagar.
Te cagaron, claro. Si no vas, volvés con la premisa de que te cagaron.
Aparte, bueno, ellos consumen, son más consumistas que nosotros. Yo lo vi bastante para Estados Unidos. Y bueno, las cosas que van desechando no están viejas, funcionan bien y bueno, uno puede aprovechar.
Y en entornos así como
decís que tuviste, ¿trajiste algo de alguna de esas cosas desechadas?
No, me traje solamente, me compré un disco duro externo que se conecta al USB.
Sí.
Y nada más. Pasa que tampoco tenía tanto dinero,
tanto dinero, tanto billete, tantas libras para regalarle a los acreedísimos la tierra patria de Inglaterra. Sí. Pero bueno, mira vos qué loco, ¿no? Porque bueno, para ello uno dice capaz que están los mismos precios, pues la distancia entre ir de Estados Unidos, porque al final todo se fabrica en Japón, pero se manufactura en Estados Unidos y de ahí se distribuye. Y la distancia de Estados Unidos a Argentina y a Europa son relativamente parecidas.
Sí,
incluso suele suceder con cosas que no son de electrónica, por ejemplo. Yo hace un par de años me compré un Snake para patinar, y el precio en Europa era muy parecido al precio de Argentina, no había diferencia. Ajá. Era, pero estamos hablando que incluso más caro. Una cuestión de la manufactura del viaje, porque simplemente se.
Sí, del shipping ya te cobraron.
Claro, se producían en Japón, pero se manufacturaban en Estados Unidos, y bueno, el shipping de Estados Unidos a Europa o Argentina era el mismo, entonces el precio era el mismo.
Claro.
Pero en cuestión de tecnología es muy loco.
Yo comparé y por ejemplo, si acá allá salía $100 algo, acá vale 200.
Ah, mira, sí, acá el tema de los intermediarios siempre se llevaron su buena parte.
Sí, 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 es así. Pero por ejemplo, otra cosa que me sorprendió, alimentos básicos, las cosas básicas, o sea, alimentos, ropa, muy barato. Muy barato.
¿Ah, sí?
Lo que me sorprendió mucho fue la leche, por ejemplo, que acá no sé cuánto sale, está carísimo, creo que 3 pesos el litro, algo así.
Sí, no sé, la verdad es que estoy de dieta, no tomo leche.
Bueno, allá vale 30 centavos libre el litro.
3 por 6, 18.
Está bien, pero no vos no
no multipliques.
Porque
no
calculan libras, claro. Sí.
Claro, sí, una persona
ganando. La Coca-Cola, ¿cuánto salían? Dicen que la Coca-Cola es uno de los. Mira vos.
No tomo Coca.
McDonald's,
sí. Eso fue claro, mi alimento básico.
Claro, por ejemplo, un combo de McDonald's.
No, yo la hamburguesita de un euro.
Con queso, la hamburguesita con queso.
Sí, sí, sí.
Un euro.
Sí.
No en Inglaterra, entonces.
No, en Inglaterra salía una libra. No, menos, 79 centavos de libra.
Claro. Mira vos. Sí, vos sabés que hay una teoría económica que dice que el precio internacional lo rige el Big Mac.
Ah, sí.
Hay una teoría económica que dice eso. Pero bueno, muy bien. Más allá de todo este flash estadístico que pegamos con el tema de Europa, bueno, vamos a continuar a lo largo del podcast con comentarios de nuestro queridísimo amigo acá y nuestro corresponsal en Europa por los últimos 7 meses. ¿Fueron?
7 meses.
Siete meses, mucho tiempo, muy bien.
Todo bueno.
Todo lindo, sí. Muy bien. Así que le recomendamos. ¿No escribiste una guía más o menos por dónde los lugares que ir? A ver, te voy a hacer una prueba. ¿Me sabrías decir los países, los nombres de los países que visitaste todos seguidos?
¿En orden?
No importa que tengan en orden o no. Pero sí, así rápido, como si fuese feliz domingo. Dígame los países a partir de este momento. Todos los países que visitaba en estos últimos 7 meses.
Les cuento que Alejandro tiene las manos en su oído, como si estuviera participando en este momento y yo fuera el escribano. ¿Cómo se llama?
Plato Murphy. A ver, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Suiza, Austria, Italia, Grecia, Serbia, Turquía, Croacia y nada más, parece.
Muy bien. Respuesta correcta.
Sí. Y si ustedes se preguntan cómo hice todo eso, siguen escuchando el podcast.
Que se lo va a seguir contando.
Los secretos de viajar.
Exactamente.
Muy bien, entonces vamos para adelante.
Como venimos hablando,
enterándonos más de detalles de Europa.
Los chilotes tienen N81, como veníamos hablando de todo el tema.
Sí, tal cual, ¿no? Ya que estamos internacionales, ¿por qué no hablar de los chilotes que están acá al lado? Muy bien, parece ser que acá en Chile, acá casi al lado. Es como cruzar, imagínate, este pibe que estuvo en Croacia y todos los otros países que nombró, que no me acuerdo ni dos, pero...
Seguramente no estuvo en Chile.
Ah, me faltó Eslovenia, perdón.
Perdona a toda la gente de Eslovenia que nos está escuchando.
Tengo buenos amigos en Eslovenia y se van a enojar.
Perdona a toda la gente de Eslovenia que nos está escuchando, por favor, a todos los eslovenios.
Eslovenos.
Eslovenos, mira.
Eslovacos, no.
El lobo. Bueno, muy bien. No importa. La cosa es que el N81 salió en Chile. ¿Qué es el N81? Un nuevo celular de Nokia que se las banca y que promete pisarle la cabeza a cualquier otro teléfono. Según lo que dice acá nuestros amiguísimos de FireWire, que son más chilenos que la misma patria de Chile.
Claro, yo no podría nombrar una comida, por ejemplo, de Chile. Son más chilenos que...
El pisco.
Ah, ahí está, ¿ves?
Más chilenos que el pisco, tenés razón. Sí. Más chilenos que el pisco.
Pero viste que, sobre el pisco hay todo un drama, porque también se lo atribuye en otros países.
Ah, no sé.
Sí, hay otros países. Es como el tango, ¿viste? O como Gardel. ¿Dónde nació? Es todo un drama.
Y en realidad no es importante.
No, está bien.
De hecho, podríamos comprar un pisco y discutirlo tomando un pisco. Pero más allá de eso, vamos a ver cómo es el tema del N81. El N81 no es más que un teléfono. No es más que un teléfono, estos cochinos que sacan Nokia cada rato con una pantalla más grande, más chiquita, más cualquier cosa. La cosa es que ahora se ve muy bonito y tiene 8 GB de almacenamiento como para que guardes todos los MP3 que tengas ganas de meterla dentro del teléfono. Puede ver películas, todos los boludeces que hacen todos los teléfonos hasta ahora. Pero lo que tiene de lindo es que tiene 320x240 píxeles en la pantallita. Estamos hablando de algo muy parecido a un iPhone. Un poquito más chiquito, ¿no? Pero más o menos zafa. Y nada más. No, capaz que el precio, qué sé yo, o el tema de que...
¿De qué precio?
No, ni siquiera dice. Mira, esto...
Esto es chilote, bueno, mal educado. Este
chilote no le averiguó nada. Pero...
Hay fotos ilustrativas.
Sí, hay muchas fotos ilustrativas ahí en el post que le dejamos. Pero bueno, ahí tienen. Como para divertirse un poquito si les pinta comprarse un N81. Ya saben que simplemente tienen que cruzar un par de montañitas llamadas los Andes y lo adquieren.
Muy bien.
Personalmente no soy muy fanático de los Nokia. Eso que tengo mi N90 con el que me hace sufrir cada día más de lo que me alegra. Pero ahí va. Muy bien. Vamos a continuar con un poquito de...
Noticias IT.
¿Por qué es el tema de eso así de fácil?
¿Y hardware?
Me faltaron un par de
hardware. ¡Ah! ¡Tenés razón! ¡Perdón!
¡No me dejen de lado!
¡Perdón! Entonces volvemos con...
Muy bien.
Volvemos con hardware. A ver, ¿con qué seguimos ahora?
Con esa noticia azul.
Que dice, una PC web 2.0.
Así es. A mí me resulta raro nombrar una PC web 2.0, es como que no me gusta el nombre que le han dado, es porque tiene
más... Porque ahora a todos le dicen web 2.0, sí, ¿viste?
No me convence mucho el título, pero bueno.
Yo creo que en los restaurantes si ponen un cartelito así con degradé le van a poner baño 2.0.
Sí, claro, todo es web 2.0 y nadie sabe de lo que está hablando en realidad. Pero bueno, esta PC se dice 2.0 porque tiene una dock con... distintas funcionalidades 2.0.
Sí. O sea, una barrita abajo, barrita, ¿viste? Como en las que como la del Mac OS.
Ahí está.
Es una dock bar, digamos, donde uno acá tiene pre instalado, por decirlo de alguna manera, porque no es instalado, sino que uno accede.
Sí, tenés razón, no es preinstalado, es como prepuesto.
Es un link.
Es un link. No es más ni menos que un link.
Entonces, con un link a Google Docs, Gmail, Google Maps, YouTube, Mevo, Facebook, Wikipedia, etc.
Ahora, también recordemos que esto viene, ¿no?, enlazado un poquito con las noticias que venimos dando de que Mozilla está trabajando con el Prism.
Con su Mozilla Labs y todo eso.
Claro, cosas. Que parezca que las aplicaciones web son aplicaciones locales, de escritorio. Claro. Son aplicaciones
locales. Y bueno, se trata de, lo bueno de esta PC es que de casi $200, es muy poquito. Y bueno, obviamente hablando de los States, los
United States,
los gringos.
Gringolandia.
Hablando de 512 megas de RAM, disco de 80 gigas, a $200, con un sistema operativo que es el Geos.
Te digo que está para sacarse el sombrero, $200, 80 claro, GB, 512, está
claro,
para sacarse
el sombrero. Después de todo el problema que tuvo la
One Laptop per Child.
One Laptop per Child, el OLPC.
La famosa OLPC.
Claro, que fue un drama tratar de sacarlo a
claro, porque a 100, era la de $100 y terminó y saliendo nunca, 190, nunca llegó claro, a $100.
Y esta gente que no hizo muchos esfuerzos la sacó a 200, o 198.
¿Y esta compu está optimizada para navegar?
En cierto sentido como que está optimizada para navegar. Yo no sé si le podrás instalar un Windows o si vas a conseguir driver, pero por decirte driver del disco duro, decir, no te va a andar nada capaz que se le instale un Windows.
No, pero es muy buena idea porque hay gente que usa la máquina solamente para usar el Messenger.
Es fantástica la idea. Yo creo que es uno de los dispositivos que uno va a estar más acostumbrado a ver en el futuro. Es decir, así como ahora cualquier persona anda con su laptop abajo el brazo, en el futuro van a andar con este tipo de dispositivos que capaz que empiezan a venir cada vez con menos disco duro.
Sí,
porque uno
toda la info está afuera, digamos.
Claro, toda la info la tiene el servidor.
Claro.
Es lo que va acompañando lo que alguna vez se dijo que el futuro eran las aplicaciones web. Yo creo que el futuro no son las aplicaciones web, son el presente. Y hay que acostumbrarse a la idea de que ahora todas las aplicaciones tienen que ser web.
Claro. Esto viene a un pequeño trauma que yo tengo en la facultad. Donde después de haber presentado un trabajo a una profesora, donde
¿vamos a decir el nombre de la profesora?
No, después te lo digo.
Bueno.
Voy a parar el aire porque estoy entrando en hipotermia, pero después bueno. Si quieren lo prendemos de nuevo.
Bueno, dale. La profesora esta, después de haber presentado una interfaz web y todo el resto del curso haber presentado una
interfaz común,
sí, Win32, porque estábamos trabajando en Windows en ese momento. Dijo, pero esto es web.
Ajá.
Sí, le dije, o sea.
Ajá.
Sí, ¿y cuál es el problema? Ah, y como que me tiró un par de puntitos abajo el sistema. No estábamos hablando de todo, no fui un precursor de nada. Yo estuve viendo cosas antes, claro. Por eso hice lo que había hecho.
Eso da mucho que decir, ¿no? Sobre lo que es la educación acá en Córdoba.
Sí, totalmente. Y yo.
Están cerradas y profesoras que están dando materias y no tener idea de cuál es realmente el futuro de la carrera a la gente que le están hablando.
Claro, no, fue frustrante, o sea, sí. ¿Con qué estamos trabajando? Pero bueno, es una acotación al margen y un trauma que tengo sobre decir la imbecilidad de la gente. Pero bueno,
lo sacaste de encima,
ya está mejor, mucho mejor.
¿Has hecho catarsis?
Sí, el psicólogo me aconsejó este tipo de cosas.
Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, ¿con qué continuamos?
Seguimos con 200 PC igual a 8 Play 3.
Es cierto, me lo chantaron a mí, veo.
Usted 100%. Sabe todo de esto.
Usted lo sabe.
Según estoy leyendo ahora, un señor astrofísico tenía que hacer mucho.
Señor astrofísico. No, cualquier astrofísico.
El señor estaba pagando mensualmente porque una empresa le hiciera los cálculos de sus investigaciones. Pagaban $5,000 al parecer. Y él decidió que era mucha plata. Entonces pidió prestado dinero a la universidad, se compró 8 PlayStations y reemplazó las 200 PCs que estaban usando por esas 8 PlayStations.
¿8 PlayStation 3?
3, sí,
es cierto. Con razón, ¿no? Sí.
Claro. ¿Y de qué PC estábamos hablando cuando hablábamos de 200? Que eran
PCs, súper.
Re buenas.
Podríamos decir que muy buenas PCs, boludo. O sea, pero más que un genérico de los que compras acá en Córdoba, seguro.
Sí, supongo. Así que bueno, esto habla de la potencia terrible que tiene el PlayStation 3.
Claro, y el microprocesador este que tienen, que tanto se gastaron y publicaron por todos lados, que era el microprocesador más grosso del mundo, es como que está empezando a dar sus frutos. Por ahí en las empresas de videojuegos no puedan aprovecharlo al 100%, pero gente como este astrofísico, ¿me entendés? Que va a ir al cálculo directo con el microprocesador, dice, no, mirá, a mí me rinden 8 sí. más que 200 máquinas comunes.
¿Cuánto rinde una PlayStation? ¿Vamos como las matemáticas?
Claro, más o menos.
25. Así que bueno, tiren 25 PCs y cómprese una Play 3.
Ajá, así es. O lo inverso.
Y lo bueno de esto que ¿le podés enchufar un monitor, por ejemplo, y usar Linux?
No sabría si le podés enchufar un monitor. Sí sé que la PlayStation 3 tiene salidas de todos los colores, incluso la HDMI, que te sirve para conectarla directamente a un plasma utilizando todos los píxeles que tenga el plasma. Ajá. Lo que sí no sé si el HDMI es parecido al DGI, que son los monitores digitales, ¿viste? Ajá, que la señal va digital de la computadora al monitor.
Claro, yo había visto en algún lado que alguien había instalado un Linux sobre.
Digamos que es un buen chiche de la PlayStation 3.
Digamos que es un muy buen chiche tener una PlayStation 3 y que claro. Sí, Linux corre muy fácilmente. Sí. De hecho, con solo poner un CD hay versiones de Ubuntu que corren directamente sobre la PlayStation 3. No sé si Ubuntu, perdón, pero creo que es Fluxbox la distribución que corre sobre PlayStation 3. Pero sí sé que corren y corren como nada y es fácil customizarla y toquetearla y hacer todo lo que quieras.
¿Fluxbox no es un entorno gráfico? ¿No es como KDE?
No, hasta donde yo sé creo que Fluxbox... No, tenés razón. Sabes que me estoy confundiendo con Yellow Dog.
Está bien.
No sé en dónde me confundí, pero está bien. Yellow Dog. Tenías mucha razón. Yellow Dog es la distribución que es para Power PC. Y como el microprocesador Cell está basado en la tecnología Power PC, hay unas versiones de Yellow Dog que corren en PlayStation 3. Eso es lo que sé.
Qué bueno.
El Fluxbox, la verdad, no sé si correrá sobre PlayStation 3, pero calculo que corriendo una distribución capaz que corre.
Sí, como servidor.
Son histérica, pero voy a prender el aire.
Sí, fácilmente se entra en calor nuevamente.
Sí, han visto ustedes como acá en esta Córdoba con estos climas que teníamos. Decime.
No, si había escuchado de alguien que haya usado una PlayStation como servidor.
Como servidor. ¿Vos sabés que me suena la noticia? No la busqué, pero me suena la noticia.
Porque si es tan poderoso.
Lo voy a buscar bien, pero me suena la noticia. Lo que sí, bueno, si la usás como servidor, me hace acordar mucho a las Mini Macs, a las Mac Mini. ¿Te acordás que habíamos visto lugares que incluso decían que en los racks de servidores, por cada rack entraban 4 Mac Mini? Ajá. Y que la facilidad estaba por ese lado y bueno, y que utilizar la Mac Mini rendía muchísimo como rack de servidores por el precio, por el tamaño, por lo que calentaban y por lo que consumían. Si las PlayStation 3 pudiesen ser utilizadas como servidores, yo calculo que me encantaría tener un servidor de PlayStation 3
para jugar. Sí.
¿Por qué no también?
Pero el tema de las Play 3 me... O sea, la gente yo creo que no está consciente el momento. La gente asocia Play 3, bueno, es para jugar nomás.
Sí.
No tiene conciencia del tamaño procesador que tiene adentro. No tengo ni idea si es maneja N núcleos. ¿Alguien sabe? Si...
No, ni idea. Pero bueno, lo que hemos hablado, que incluso hubo una encuesta donde decía que el 20 o el 30% de las personas que tenían una PlayStation 3 o una Xbox 360 sabían que esa consola reproducía HD, DVD y Blu-ray respectivamente.
Y los que lo sabían no lo usaban también.
Los que lo sabían no lo usaban, claro. Entonces estamos hablando de que no, una consola se compra para jugar.
Sí.
Y nada más.
Claro. Entonces, acá uno si va a comprar un reproductor de Blu-ray va a decir, bueno, tal vez me compro en mi caso, ¿no? Compro la Play y tengo las dos cosas.
Claro.
Gastó un poquito más y tengo dos cosas.
Es lo que uno apunta, ¿no? De decir, bueno, ahorro por este lado, pero...
Exactamente.
Sí. Y es mucho por lo que sumó también la PlayStation 2. La PlayStation 2 cuando salió, recién salían los DVDs y todo el tema. Claro. Y la gente compró mucho PlayStation 2 porque, bueno, era la PlayStation 2 y el reproductor de DVD.
Claro.
Después, bueno, nos vinimos a enterar con que en la vida real le alquilaron DVD, que siempre te viene rayado hasta la cajita.
Sí.
Y los lectores de las Play y eso no son comparables con los lectores actuales que tienen 4, 5, 6 láser, ya no sé por cuánta cantidad de láser van, pero... No se puede ver un DVD alquilado en una PlayStation 2 porque la verdad que salta cada rato. Pero muy bien.
A ver, siguiendo con el tema. Yo todavía leía, no sé, la verdad que no me acuerdo dónde, que Blockbuster, la empresa que alquila cassettes en su momento.
La gran empresa.
La gran empresa está por cerrar.
Mirá vos.
Porque la gente no va.
Y sí.
Aguante internet, entonces.
Sí, sí, sí.
Que se están sacando encima lo. De hecho, la hoy y ayer creo que fue que estuvo un tema en Hollywood que hay un paro de los guionistas. De los guionistas, y es porque no se les está pagando en forma adecuada.
Bueno, estaba leyendo que la última vez que hicieron paro por 5 meses y Hollywood perdió 500 millones de dólares.
Claro, exactamente. Y el tema es que están diciendo que no se les paga de forma adecuada debido a que no se recauda de la forma que ellos esperan, claro, por culpa de la cantidad de cosas que se bajan.
Pero pagándole la mitad a los actores.
A mi forma de verlo me parece que es una cuestión ridícula, ¿no? El tema de que un actor por hacer una película así está bien, trabajan 6 meses, todo lo que vos quieran, pero 20, 25, 40, 70 millones de dólares por grabar una película en 6 meses me parece un tanto excesivo, por más buen actor que sea.
Sí, no, pero bueno.
¿Me entendés? Me parece
el nombre, tanto excesivo. El nombre pesa muchísimo a la hora de presentar la película, a la hora de venderla.
Entonces,
va por todos lados el tema de meter un actor,
claro,
y pagarle.
Exactamente. Entonces, el tema de que internet esté haciendo que cada vez valga menos el nombre del actor o las capacidades del actor o
de generar
o
dinero.
Claro, de generar dinero, cada vez valga menos eso, me parece que está bien. Me parece hasta cierto punto que como que está bien. Bueno, sabes hacer una buena película, sos un buen director, tenés buenos actores. Y bueno, haces la buena película, subila y que la gente pague para bajártela.
Claro,
sí. Y vas a encontrar tu negocio. Si no sabes hacer buenas películas, por más buenos actores que pongas.
Claro, porque por ahí
no uno...